Entrevista.
Bien, ya les comentábamos, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Esto es Jungla Rock and Pop, el día está oscurísimo. Cae agua aquí en Providencia, pero igual está con nosotros Nicolás Vidal. Yo les contaba que este libro se llama Cambio de Juego, historias desconocidas del fútbol chileno, y es el tercer libro ya de Nicolás, a quien vamos a conocer y también con el que vamos a conversar acerca de este libro, que te puedes ganar si participas con el hashtag en Twitter, Jungla RP. Ando muy perdido con los nombres de los programas. Tanto que he tenido que estar aquí. Oye, Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Sí, muy
bien.
Buenos días. Oye, bueno, lo primero es que tú no eres periodista. Eres no. Abogado.
Yo soy abogado, ya. Sí, no soy periodista.
¿En qué momento la pega un abogado tiene tiempo para escribir?
Justamente en este momento, a esta hora, la mañana temprano es cuando yo escribo.
¿En la casa o en la pega?
En la casa, llego un poquito después de la pega, como a las 10:30, entonces dejo a mi hija en el colegio y de ahí escribo un par de horas y me voy a trabajar.
Oye, este es tu primer libro, pelotero. Sí. ¿Eres hincha de algún equipo?
De la U.
Ya. O sea, sí. Bueno, no estás muy contento entonces.
No, pero bueno, ya está.
Oye, ¿cómo te enfrentaste sin ser, digamos, porque en este caso podríamos calificarte como cronista y eso deriva en lo que podría alguien pensar en un periodista? ¿Cómo te enfrentaste al reporteo de estas historias? ¿Cómo?
Lo que pasa es que, claro, en el fondo son crónicas, pero son crónicas que al menos intentan aproximarse a los hechos de manera distinta que el periodismo, en el fondo, que un reportaje periodístico. O sea, son crónicas como más literarias, podríamos decir. O sea, que cuentan hechos reales, pero los cuentan con herramientas de la ficción. O sea, como si fueran ficción muchas veces. Mezclando registros, etcétera. Entonces, hay una etapa previa que es de investigación, que es bastante ardua, en el fondo, donde yo tengo que juntar toda la información, etcétera. Y después de eso recién pienso cómo puedo narrar esa información.
¿Y eres más de investigar en, no sé, hemeroteca o ir a la fuente, ir a conversar con las personas, si es que tenéis la opción?
En este libro en general tuve la suerte de, en casi todas las crónicas, poder conversar con alguno de los protagonistas. En casi todas, no en todas, pero sí en buena parte de ellas pude tener como testimonios más cercanos.
Cambio de Juego, historias desconocidas del fútbol chileno, es una selección de episodios del fútbol chileno que están en la memoria de del que es bien pelotero, pero no dejan de ser interesantes, ¿cachai? Como por ejemplo, algo que le duele mucho a los hinchas de la U, que es estas historias alrededor del estadio, que ya suma y sigue, porque primero está el estadio de Iquique. Primero está el estadio de Iquique, el Mecano, que se quedó, que no pudo entrar por la zona franca. Después está el estadio ese del doctor Orozco también, ahí
en el noviciado,
y este millón de dólares que se iba a ofrecer para los que se hicieran socios y no sé qué. Después está la promesa de Carlos Heller, actual presidente de Azul Azul, de hacer un estadio que primero partió de nuevo allá en el sector
en la Laguna Carén,
después pasó a La Granja, después, pero hay una historia más desconocida, y es que en algún momento la U fue dueña de lo que hoy es el Parque Araucano.
Claro.
Y ahí es donde iba. Y después algo pasó, digamos.
Sí, o sea, de hecho el Parque Araucano estuvo inscrito a nombre del Club Deportivo de la Universidad de Chile durante 12 años.
Claro.
Desde el año 70 o 71 hasta el 84, si mal no recuerdo. Y si iba a ser ahí un. O sea, en el fondo la crónica habla solamente de este proyecto de estadio, se refiere a los otros, pero sí es un tema bien sensible para todos los hinchas de la U. Y la crónica habla, ¿cierto?, de esta idea de hacer el estadio de la U en el Parque Araucano, pero en un contexto de un proyecto mucho más grande, que era la construcción de la Villa San Luis, que era un proyecto bien emblemático de la Unidad Popular, que consistía en instalar viviendas sociales en el corazón de Las Condes. De hecho, se construyeron más de 1,000 departamentos, lo que se conoció como la Villa San Luis, donde ahora está Nueva Las Condes, en el fondo estos edificios corporativos de grandes empresas, y donde todavía quedan dos blogs que no han podido ser.
Y uno pasa por ahí, por presente riesgo, y está.
Y hay un contraste brutal. Así ves estos edificios viejísimos, que son las viviendas sociales, que efectivamente se ocuparon y se entregaron a pobladores, ¿cierto?, de los alrededores. Y que ahora está esperando a ser derrumbada por las grandes inmobiliarias. Hay unos juicios ahí entre medio, pero que ya están por terminar. Entonces hay toda una campaña para Declarar los monumentos nacional a estos dos edificios uh-huh. que quedan como un poquito que quedan como testigos de lo que pudo haber sido ese barrio, uh-huh. ¿ya? Y al otro lado, de hecho, donde está el Mall Parque Arauco, se iba a construir un barrio de clase media, o sea, tipo Torres de San Borja, de ese yeah. estilo, ¿ya? Y al medio de todo eso iba a estar el estadio de la U. Un estadio para 15.000 personas aproximadamente, donde además de ser el estadio, la U tenía que construir aproximadamente unas 15 multicanchas y ponerlas a disposición de la comunidad, en el fondo, uh-huh. hacer un proyecto como integrador para terminar un poquito la segregación social uh-huh. que hay en Santiago.
Sí.
Entonces, por lo tanto, el estadio no era solo el estadio, sino que era un proyecto, era formada parte de un proyecto mucho más grande y que tuvo incluso todos los permisos municipales para empezar la construcción, etcétera, y esto se iba a empezar, bueno, en septiembre del 73, ahí iban a hacer las primeras obras uh-huh. de una excavación, ¿cierto? Porque el estadio iba a ser como un hoyo, en el fondo.
Como el Monumental.
Como el Monumental. Uh-huh. Pero bueno, llegó septiembre del 73 y todos sabemos qué es lo que pasó.
Quedó truncado el proyecto.
Exactamente, hasta ahí nomás llegó.
Y ahí ha sido sufrimiento eterno para los hinchas de la U, que más encima le daría dolido a algunos, creo yo, o por lo menos a algunos que yo conozco, haber estado en Las Condes y no en Ñuñoa o en otra comuna.
Claro, o sea, era lo que pasa es que eso, la construcción de ese estadio...
Y en el corazón de Las Condes, me
decía. Implicaba transformar la cara de Las Condes. Entonces, claro. Era súper emblemático y ya es como una ciencia ficción en el fondo, claro. Imaginárselo, pero...
Bueno, pero no solamente está esa historia, sino que son varias historias las que hay aquí en este libro que ustedes se pueden ganar. Se llama Cambio de Juego, historias desconocidas del fútbol chileno, que también se cruzan por con el tema político, porque está, por ejemplo, aquí se habla de la relación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el fútbol. Yo conozco una historia, no sé si es la misma, pero en el fondo siempre ha habido una vinculación, digamos, se ha hablado de este asunto, digamos.
Sí, es la vinculación de tres de los principales combatientes del Frente Manuel Rodríguez yeah. con un uh-huh. equipo específico, que es el Orompeyo de Valparaíso, en que jugaron los tres juntos por mucho tiempo, en que también mantuvieron después el espíritu de compañerismo que tuvieron en ese equipo en el Frente, fueron muy uh-huh. amigos, eran todos de Valparaíso. Hablo de Ramiro, o sea, de uh-huh. Mauricio Hernández Norambuena, que es el que está ahora en Brasil, sí. uno de los combatientes más emblemáticos del Frente, de Mauricio Arena, en el fondo, el comandante Joaquín, que fue uno de los que participó en el atentado de Pinochet, que después se escapó de la cárcel por un túnel, que de hecho, según Ramiro, es el que fue el encargado del asesinato de Jaime Guzmán.
Yeah. Bueno, dicen...
Etcétera.
Se dice que el comandante Ramiro, en este caso, Arturo Hernández...
Mauricio.
Mauricio Hernández Norambuena, era bastante bueno. O sea, él pudo llegar al profesionalismo, digamos.
Exactamente.
O sea, era brillante.
Era un muy buen jugador. De hecho, jugó una temporada después en Iván Mayo, en la tercera división.
Ya.
Ya del año, en la campaña del año 81, si mal no recuerdo.
Mira.
Jugó todo el año. Y después, bueno, lo dejó porque se fue a... Claro. Se dedicó, ¿cierto?, a ser guerrillero profesional.
Exactamente.
Y muchas veces, de hecho, puso en riesgo su clandestinidad como comandante Ramiro, ya viviendo en Santiago uh-huh. y estando a cargo de muchos grupos operativos y siendo un tipo importante dentro del Frente. Él ponía en riesgo su clandestinidad y volvía a jugar la pelota durante un día a la semana a Valparaíso, a recuperar su identidad solo para jugar fútbol. Y, de hecho, le sacaron una foto en el diario La Tercera, salió su cara así como con su rostro, con su nombre verdadero, entonces le quedó la cagada en el frente porque todos estaban psicopateados porque en el fondo sabían la identidad de uno de sus principales combatientes, entonces era un riesgo de seguridad enorme y todo por jugar a la pelota.
Oye, ¿cómo elegiste las historias? ¿Cómo...?
Las historias tienen todas un perfil, ¿cierto? Uh-huh. Que son muy relacionadas con hechos históricos, uh-huh. valga la redundancia, por lo tanto, y que tienen un cierto contenido político al mismo tiempo, de nuestra historia política reciente. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, lo que busqué es una coherencia, ¿ya? Como hablar mucho del contexto, de hecho, son hechos históricos que no son solo de Chile. Uh-huh. Por ejemplo, está la historia de Gustavo de Luca.
Carlos Gustavo
sí. de Luca, que bueno, fue un tremendo goleador de los años 90. Todo...
O'Higgins, Colo-Colo, La Serena.
La Serena, uh-huh. exactamente. Nadie hizo más goles en Chile uh-huh. que el pelado de Luca sí. en los 90. Y bueno, él era combatiente de las Malvinas. Estuvo los dos meses mira. Peleando en las Malvinas, pasando todas las pellejerías que pasaron sí. los soldados, el frío, un hambre brutal, tenían que robar para comer, los castigaban si los pillaban comiendo, gente que perdía extremidades por el frío. lo hirieron en el último combate, en el fondo las vivió todas las que vivieron los veteranos allá. Entonces, por lo tanto, ahí tuve que meterme en el contexto de la guerra. Claro, un hecho histórico de argentino, en el fondo, pero sí que tiene relación con Chile porque...
O sea, fue un goleador, digamos, de los que... O sea, era cuando los goles tenían un peso importante, digamos, en la vida de las personas que les gusta el fútbol. Evidentemente, goles de Luca habían todos los fines de semana.
Todos los fines de semana. Claro, en esa época en que uno podía prender cualquier canal de televisión el domingo y ver los goles.
O sea, podías ver entre las 9 y las 10 de la noche los domingos, podías ver los goles...
En todos los canales.
4 veces porque se iban turnando mal.
Exactamente. Ahora hay que tener un magíster para poder encontrar los goles.
Exactamente.
En la tele. Pero efectivamente, o sea, uno aprendía goles el domingo y siempre había un gol de Pelado Lucas todos los domingos.
Sí.
Entonces, la forma que él encontró para dejar atrás todos estos horrores de la guerra fue venir a Chile. De hecho, solamente viniendo a Chile pudo afianzar su carrera y ahí dejar detrás todo lo que había pasado en las Malvinas.
Sí.
Era un buen, terapéutico.
Era un buen jugador, le hizo goles a la U también jugando por Colo Colo.
Sí, muchísimo.
Oye, también está, bueno, lo que se puede leer aquí en la contratapa es está la relación de Palestino, el club deportivo, con el equipo, en este caso con Palestina, digamos, que fue algo que hace poco incluso se vio porque el equipo fue de gira a Palestina.
Claro,
jugó algunos partidos.
En los últimos años se ha producido un fenómeno que ha cambiado un poquito el perfil del club. Porque, bueno, Palestino tiene una relación evidente con su madre patria, o sea,
sí,
el nombre, la bandera, los colores, etcétera.
El uno que es el mapa.
Claro, ahí eso marcó, en el fuerte, durante toda la larga historia de Palestino, había sido un club que en general había prescindido un poquito de potenciar su imagen política relacionada con el conflicto palestino.
Y siendo Chile además el lugar del mundo donde más descendientes palestinos hay en el mundo.
Exactamente. Entonces, por lo tanto, el potencial político que tiene el club es enorme y por eso mismo como que habían estado un poquito más de bajo perfil. Pero con el tema del número en el mapa, ¿cierto? Con este número uno que es la forma, ¿cierto?, del Estado palestino antes de que existiera Israel.
Claro.
Ya pasaron al primer plano inmediatamente. De hecho, tuvo un conflicto diplomático por esta cuestión. Tuvieron que sacar la camiseta.
Le pidieron sacar, claro.
Claro. Pero afuera, en el fondo, en el extranjero, se vende como pan caliente.
Esa camiseta se volvió de culto,
de hecho. Se volvió de culto y ahí, en el fondo, como que... ellos abrieron un poquito la mirada y empezaron una serie de relaciones con, bueno, que venían de un poquito antes en el fondo, pero con Palestina. O sea, ahora van a jugar con Palestina, jugaron amistoso en Palestina. Acá en Chile, un jugador palestino que jugó en el club.
Hace poco, sí.
Hay muchos mensajes, de hecho, del presidente de Palestina diciendo, oye, Palestina tiene dos selecciones nacionales, los partidos de palestinos internacionales, como el de ayer, como el de anoche, se ven por Al Jazeera.
Exacto.
O sea, por la cadena de televisión más grande del mundo árabe, los tipos prenden la tele y los partidos de palestinos.
Y hay muchos jugadores descendientes de palestinos que es parte de la selección.
Claro, que juegan en la selección palestina.
Sí. Entonces, durante mucho tiempo, el técnico de la selección palestina también era chileno,
claro.
No me acuerdo, pero fue un técnico palestino también.
Entonces la relación es cada vez más cercana y en un principio lo odian el tema político, pero ya ven que el tema político y futbolístico se van uniendo cada vez más.
Buenísimo. Así como esta, hay varias historias también que ustedes pueden leer en este libro, Cambio de Juego, Historias Desconocidas del Fútbol Chileno, de Nicolás Vidal, que está aquí con nosotros y que le queremos regalar a través del hashtag JunglaRP. Nicolás, mucho éxito y gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Muy, muy entrete lo que hemos conversado a esta hora de la mañana. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos.